The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Hoy es lunes, 8:30 de la noche, y aquí en CV Radio, en el 94.5 de la FM, ya sabéis que tenemos una hora y media por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Sabéis que nos podéis escuchar también a través de internet, a través de cvradio.es y también a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla, como cada semana, Antonio Rivera, y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Breve y rápido repaso a las redes sociales del programa, donde ya sabéis que podéis interactuar con nosotros. Y además, recuerdo que en Twitter tenemos un sorteo para el libro de Ignacio Crespo, Esa selva de sinapsis, que haremos el sorteo el domingo. Estamos hasta el domingo 18 de octubre y el día 19, lunes, diremos el ganador aquí en el programa en directo. Bueno, pues ya sabéis que estamos en Twitter, en @cienciacierta_, también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también que podéis descargaros y escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento a través de distintas plataformas. Estamos en iVoox, con dos OEs, ya lo saben, también en Apple Podcast, en Spotify y en TuneIn. Y como siempre, también agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Algún contertulio sacaba los cuernos escuchando esta canción, no voy a decir quién, pero saludo rápidamente a los contertulios, valga la redundancia, que me están acompañando alrededor hoy de la mesa, que es un placer tenerlos aquí cerca, sin Skype y sin teléfonos, que siempre es más fácil la cercanía para el debate y el diálogo. David Ibáñez, doctor en física y profesor en EDEM. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenas noches, Antonio.
¿Todo bien?
Encantado de estar aquí otra vez, que hacía tiempo que no estábamos por aquí.
Tenía los físicos. ¿Ves? Hay quien dice en las redes sociales que hablamos mucho de física. Otros, cuando llevamos 2-3 programas que no hay física, reclaman la física. La física siempre está presente, evidentemente. Y había ganas.
Y bueno, simplemente déjame un momentín, porque ¿sí? Se nos están incorporando nuevos oyentes. ¿Hombre? En particular mis alumnos de ingeniería.
Hombre, espérate.
Que...
Hoy les has obligado a todos que se hagan suscriptores del programa y que descarguen todos los programas emitidos hasta el momento.
Y que los escuchen, y me han preguntado si subía nota. Les he dicho que subir nota no subían, pero que si no los escuchaban, suspendían.
Efectivamente, me parece un muy buen plan.
Y nada, pues nada, saludar a todos. Los alumnos y alumnas, que son una maravilla y estamos haciendo un curso muy chulo.
Y si no se porta bien, David, que me llamen a mí directamente y le hago aquí un examen, no hay ningún problema. Bueno, un saludo a todos ellos, evidentemente, y también saludamos a Abelino Vicente, doctor en física e investigador Ramón y Cajal en el IFIC, Instituto de Física... siempre me quedo ahí. Instituto de Física Corpuscular.
Somos los únicos que utilizamos ya esa palabra.
Acércate un poquito.
Pues encantado de estar con vosotros. Como dice David, poder volver a vernos las caras.
Sí, con la distancia necesaria. Estamos aquí, que parece esto, vamos, una mesa de estas que comen uno en cada punta. Vamos.
Menos mal que tenemos micrófonos para oírnos, si no, no podríamos, de lo lejos que estamos.
Sí, yo os oigo por los cascos, si no sería inviable.
Y bueno, después de lo que ha dicho David, me lo ha puesto muy difícil, si no saludo también a mis alumnos.
Otros, venga, estamos subiendo seguidores.
Venga. Yo no sé si les daré con el látigo, si no escuchan nuestros podcasts, pero igualmente los saludo a los alumnos de Cálculo 1, de Física... De la Universidad de Valencia.
Ni más ni menos. Ojo, ¿eh? Cálculo 1, ¿cómo suena eso, eh? ¿Hay cálculo 2 y cálculo 3?
Solo 2. Uno y 2. Uno y 2.
Yo tenía cálculo 1, 2 y 3.
Ostras, pues eso sería difícil.
No, era fácil. Pero bueno, le llamaban así, parecía más. Bueno, un saludo a todos ellos, evidentemente, y acuérdate de decirles que si se descargan el programa tiene premio. No les digas cuál, ya veremos.
Vale, lo vamos a dejar así un poco incierto.
Bueno, y saludo también, y es un verdadero placer, como siempre, a Vicent Picó, físico y filósofo. Eso es. Ni más ni menos.
Eso es, qué tal, encantado de estar aquí otra vez presencialmente con todas las normas de seguridad. No sé si hoy tendremos tertulia, congreso, conferencia, no sé ahora.
Debate.
Intentaremos no sé. Aclararlo un poco, ¿no?
Yo creo que el tema te lo he puesto votando.
Pues sí, la verdad es que es un tema bastante interesante. Déjame también que salude un poco.
Claro, por favor.
A mis alumnos de Lógica y Filosofía del Lenguaje de la Facultad de Filosofía. También tendrán como tarea descargar, escuchar y comentar en clase alguno de los programas, seguramente. Aprovecharemos.
Sí. Pues el de hoy da para mucho, ¿no?
Hoy creo que da juego, sí. Da juego. Obligado.
Bueno, vamos a hablar hoy, ni más ni menos, de uno de. Bueno, ahora comentaremos, pero me parece que es uno de los momentos. Extendiéndolo un poquito en el tiempo, no solo centrándonos en uno, aunque luego lo comentaremos, algunos momentos álgidos dentro de este debate, pero uno de los debates del pensamiento humano, podríamos decir, más profundos e importantes que ha habido a lo largo de la historia de la ciencia y probablemente de la historia de la humanidad. Vamos a hablar del debate Bohr-Einstein, ni más ni menos, dos grandes genios de la física, dos grandes genios del pensamiento, que a lo largo de prácticamente toda su vida, ahora iremos comentando, entablaron unas conversaciones verdaderamente trascendentes, que fueron más allá de la física, que fueron más allá del conocimiento simplemente, que llegaron a temas filosóficos quizás más hasta cierto punto que científicos, pero que sin duda marcaron un antes y un después y fueron fundamentales para el desarrollo de la física tal y cual hoy la conocemos. Ese debate Bohr-Einstein, que creo que todos los que estamos aquí pagaríamos por oírles, sentarnos a su lado, estar callados tomando una cerveza mientras allí los dos genios debatían sobre la trascendencia que tenía esa mecánica cuántica que se iba desarrollando. Evidentemente, siempre que se habla de ese debate Bohr-Einstein, se centra en esos congresos Solvay, en los cuales, sobre todo el del año 27, que creo que es irrepetible, insuperable, y el del año 1930 fue el, digamos, el lugar donde se desarrollaron parte de ese debate, pero ahora veremos cómo a lo largo de la vida de los dos genios ese debate siempre estuvo presente. Pero si os parece, antes de contextualizar, podríamos utilizar un poquito esto de los debates Solvay, porque habrá gente que es la primera vez que lo oye, para que hablemos un poquito de ellos, porque creo que son curiosos. Por cierto, hoy en día se siguen celebrando esos debates Solvay, creo que cada 3 años como se hacía antiguamente. Abelino.
Creo que en realidad no tienen una periodicidad fija. Creo que según van viendo qué interesa, me imagino que en función de financiación o de otros intereses científicos, los van organizando. Y no son tan conocidos como lo fueron en su momento, obviamente. De los que vamos a hablar hoy, pues traían a los mejores de los mejores de los mejores. Hablaremos en particular de los dos más famosos, pero desde el primero, que ya fue en el año 1911, efectivamente eran unos debates del más alto nivel. Hoy en día, obviamente, también tienen un nivel altísimo, pero tal vez no tienen esa magia que tienen estos debates míticos con estas figuras de las, como las que vamos a hablar hoy.
Es que se juntan, creo, varios aspectos, ¿no? Se junta el momento histórico fundamental en el cual se estaba desarrollando una nueva física. Qué mejor momento para debatir que haya pues un marco nuevo a desarrollar. Luego se junta la genialidad, no sé si se contraalimenta, ¿no?, con esto que he dicho, pero la genialidad de parte de los mejores físicos que ha habido a lo largo de la historia. Y luego se junta la necesidad que había en aquel momento de los congresos. Hoy en día hay formas de comunicarse prácticamente instantáneas. Hay publicaciones, yo le envío un email a alguien, él me puede contestar. Pero reunir como se reunían antiguamente en un lugar determinado, antes era una carta, yo te mando una carta, tú me la contestas, a lo mejor no se habían visto en su vida ni se conocían. Yo creo, Vicent, que todo eso influyó a que estos debates, estos congresos, pues se hayan convertido en algo místico un poquito, ¿no?
Sí, esos tres factores tuvieron una importancia capital para que los debates que se produjeran tuvieran luego tanta repercusión y relevancia. El contexto histórico, sin duda, creo que todos daríamos casi lo que fuese por vivir parte de ese inicio de siglo XX, una física teórica en efervescencia, después de un final del XIX donde parecía que todo estaba más o menos ya establecido, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, y que de repente, con el cambio de siglo, con el planteamiento de Planck, luego comentaremos un poco de manera...
Sí, ahora, luego contextualizaremos un poco.
Ese tipo de cuestiones que se plantearon a principios del siglo XX, junto con el paso del intercambio de cartas a un lugar de reunión durante unos días de los mayores, de los mejores físicos teóricos y experimentales de la época, pues no es de extrañar que diese lugar a unos debates que casi diría que todavía hoy en día, al menos en ámbitos filosóficos,
siguen abiertos,
se siguen rediscutiendo y no están todavía cerrados del todo, la verdad.
Decía Avelino que el primero se celebró en 1911 gracias al mecenazgo del químico industrial belga Ernest Solvay, por eso el nombre de esos congresos Solvay. Por cierto, es conocido, o digamos que pudo hacer ese mecenazgo porque estaba forrado porque desarrolló un método para la producción del carbonato sódico, un producto con numerosas aplicaciones industriales como la fabricación de vidrio, la metalurgia o la fabricación de detergentes y jabones, entre otras cosas. Consiguió tener una riqueza considerable y dedicó parte de esa riqueza a cuestiones filantrópicas, entre otras cosas, pues fundación de varios institutos internacionales de investigación científica o estos congresos en los cuales iban a tutti, vamos, o sea, a coger a los mejores físicos que hubieran en ese momento en los diferentes países, los reunían, de hecho, sea de paso, en un mismo hotel, en el Hotel Metropol, porque lo que buscaban era algo más allá de la típica conferencia, sino que buscaban que ellos se juntaran entre ellos, cenaran, desayunaran, se tomaran la copa de después o lo que fuera, ¿vale? Y ahí hubiera tiempo para realmente hablar y dialogar sobre todos estos temas.
Sí, casi más que las presentaciones de los diferentes temas y artículos que exponían durante el congreso, parecía más importante los diálogos que tenía luego justo antes de cada charla, las discusiones a la hora de cenar. Además, también será muy relevante que el pensamiento filosófico y teórico de cada uno de los participantes en el congreso chocara el de uno con el de los otros, un poco para que fluyese este tipo de discusiones. No era un congreso quizás más aséptico en el que uno presenta unos resultados y se va a su casa y ya está, y da cuenta de que ha aparecido por allí, sino que con la excusa de algún artículo publicado o de alguna conferencia previa, pues iban allí, se presentaban justo a debatir. Y el que se había perdido el congreso anterior, pues no quería perderse el siguiente. De hecho, por eso ya en el quinto congreso, realmente yo creo que no faltó nadie. Uno ve la fotografía de...
Sí, el quinto, porque el cuarto creo que todavía estaba la segunda... Bueno, el tercero estaba todavía la Primera Guerra Mundial, los alemanes no fueron. Bohr, por ejemplo, no fue al cuarto porque estaba enfermo, pero el quinto ya es donde se junta todo. O sea, ahora hablaremos del quinto y del sexto, pero sobre todo el quinto. La famosa fotografía que pueden encontrar ustedes de esos genios puestos como un equipo de fútbol, sentados y de pie. Bueno, ahora comentaremos algunos nombres, pero creo exactamente que de los 29 que habían, 19 recibieron el premio Nobel. O sea, vamos, imposible juntar algo más al respecto. No sé si queréis comentar algo, si hoy en día los congresos tienen algo que ver con esto que estamos hablando, vosotros que habéis ido a varios.
Bueno, en cierto modo la idea es similar, es concentrar en un lugar a expertos en un tema para que hablen sobre algo específico, normalmente bastante específico, durante una semana o semana y media, con una serie de presentaciones que se van siguiendo una detrás de la otra y entre las cuales pues la gente pues intercambia opiniones, se hacen preguntas. Ahora, claro, son mucho más numerosos que entonces, ahora no hablamos de congresos de 20 personas, sino más bien de centenares de personas y obviamente no tienen ese extra de estar conviviendo realmente durante los tiempos de descanso o las noches incluso, seguían debatiendo por la noche durante la cena. Ahora obviamente cada uno se va a su hotel y ya nos vemos mañana,
quién sabe, ¿no?
O de cena o de lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que en cierto modo siguen siendo útiles pues para intercambiar opiniones, conocer a personas de las cuales has leído artículos pero no pones cara, eso también es interesante y puedes establecer una nueva relación. Pero obviamente es algo muy diferente
a lo que había en aquel momento.
Sí,
una
sí.
Diferencia también, yo creo que en este tipo de congresos de principios de siglo XX la temática era un poco más general, eran sobre física teórica realmente. Si luego comentamos alguno de los temas de estos congresos, pues desde la física atómica hasta el magnetismo, hasta los fundamentos de la física cuántica. Hoy en día quizás con la especialización un poco extrema en muchos ámbitos, sí que los congresos suelen tender a ser más específicos y, por lo tanto, casi que el tipo de gente que se reúne en un congreso suele estar más especializada en un mismo campo y debates, a lo mejor, de un cariz más filosófico, más amplio, pues es más difícil que tenga lugar. Aunque, bueno, también existen ciertos círculos donde eso se puede dar. También romper una lanza, quizás, en favor de que no todo lo pasado siempre ha sido mejor y no romantizar tanto aquellos congresos. Yo he asistido a congresos donde uno tiene esos diálogos donde por minuto se siente también como en aquella época, aunque yo creo que seguiría pagando por vivir aquella experiencia, cierto es.
Por supuesto. De todas formas, al final, comentabais que muchas veces Einstein, por ejemplo, en alguno de ellos prácticamente ni hablaba durante el congreso, sino que decía, ahora luego hablamos. Y llegaba a la cena y decía, mira, amigo Bohr, ven para acá, se me ha ocurrido a mí una cosa que te voy a contar. Y el otro decía, Einstein, ya me está a mí dando la noche. Y a la mañana siguiente en el desayuno decía, Einstein, ven para acá, he pensado que tal. O sea, así funcionaban, ¿no? Era un poquito ese... El encerrarlos, entiéndase la expresión, en un hotel para que vosotros estar por aquí, ir hablando de vuestras cosas y a ver si solucionamos el mundo, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de esos congresos, sobre todo de ese quinto y ese sexto congreso en los cuales se desarrolla parte o gran parte de esas discusiones entre Bohr y Einstein, pero vamos a poner un poco en el contexto, porque si importante es que hubieran genios como ellos, importantísimo era el contexto científico que había en aquel momento. Si nos centramos en ellos dos simplemente, pues Einstein en 1905 había establecido, aparte de la relatividad evidentemente y luego la relatividad general, había utilizado esos cuantos, esa idea de Planck, un poco ficticia para Planck, necesaria para que le saliera lo que él buscaba, pero ya los había utilizado de forma, digamos, realista, ¿no?, en ese sentido, para explicar el efecto fotoeléctrico, dando ese pistoletazo un poquito a la mecánica cuántica. Y Bohr en 1913 presenta su modelo atómico, en el cual, ahora me comentáis lo que queráis, lo que haga falta para luego entender lo que vamos a hablar, pero en el cual pues establece ya un modelo atómico en el cual entra en cuenta, tiene en cuenta esa cuantización y esa mecánica cuántica. ¿Cuál era la situación, digamos, en aquel momento? Se estaban poniendo un poquito las bases de una nueva física.
Eso es. Entonces, fijaros, en este programa no vamos a incidir tanto en lo que es la relatividad especial y la relatividad general de Einstein, sino que nos vamos a centrar más en lo que es la mecánica cuántica y esos fundamentos, ¿no? Ese fue, digamos, el gran debate que tuvieron Bohr y Einstein acerca de los fundamentos de la mecánica cuántica. Entonces, como tú muy bien has comentado, Antonio, a principios del siglo XX, pues bueno, todo esto, el pistoletazo de salida, si queremos verlo de alguna manera, empieza con esa hipótesis de la cuantización de la radiación de Planck, continúa con ese efecto fotoeléctrico, con esa explicación del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein, y después con esa explicación de ese modelo atómico un poco híbrido, ¿no?, a mitad de camino entre la física clásica y la mecánica cuántica de Bohr, donde los electrones están allí en órbitas clásicas pero estacionarias y los electrones pueden dar saltos cuánticos entre esas órbitas, pero a partir de ahí estamos todavía en el año 1913. Estos congresos que estamos hablando son de 1927
y 1930 son los dos más
importantes. Entonces, después del átomo de Bohr, debido al gran éxito, ¿no?, que tuvo este modelo atómico semicuantizado, hubo una parte de la comunidad científica que se volcó, ¿no?, en trabajar, en desarrollar los fundamentos, ¿no?, de esta nueva mecánica cuántica. Entonces tenemos que comprender que cuando se llega a los congresos de Solvay, no solamente está encima de la mesa lo que es el efecto fotoeléctrico de Einstein o el modelo atómico de Bohr, sino que se ha trabajado muchísimos años en desarrollar esta mecánica cuántica y en particular ha empezado a emerger una imagen un poco rara, ¿no?, por decirlo de alguna manera, un poco contraintuitiva de lo que era esta mecánica
¿un poco
cuántica.
Solo?
Bastante contraintuitiva. En particular, pues bueno, hay una figura indispensable, que es la figura de Heisenberg, que desarrolla pues esa mecánica matricial, donde hay una serie de operadores, ahora no nos vamos a meter mucho en ello, pero sí, lo que sí que va a ser interesante para después es recordar que Heisenberg, incluso antes de los congresos de Solvay, ya tiene su principio de incertidumbre. Es un principio que lo que nos dice es que, igual que en mecánica clásica podemos determinar simultáneamente magnitudes, en mecánica cuántica hay ciertas magnitudes que se llaman conjugadas, el nombre es así, que no se pueden determinar simultáneamente. Entonces, si determino una de esas magnitudes, pierdo completamente la información de la otra.
Claro, entonces, esto era una estaca clavada en el corazón de la física
claro,
clásica.
Claro, porque evidentemente, si yo quiero determinar, por ejemplo, un par de estas magnitudes conjugadas, es la posición y la cantidad de movimiento de una partícula.
O la velocidad por la masa.
Eso es, para que el oyente se haga una idea, cuando hablo de cantidad de movimiento hablo de la velocidad. Entonces, clásicamente, yo si tengo un objeto, pues mido su posición y mido su velocidad y no tengo ningún problema. Sin embargo, lo que nos decía el principio de incertidumbre de Heisenberg es que a nivel cuántico las cosas no estaban funcionando de esa manera. Si yo determinaba la posición de una partícula o de un sistema cuántico, y cuando estamos hablando de sistemas cuánticos estamos hablando de escalas menores que el tamaño atómico o el tamaño atómico, 10 a la menos 10 metros, para que nos hagamos una idea, entonces yo si determino completamente la posición de esos objetos o de esos sistemas cuánticos, pierdo completamente la información de la velocidad que tienen. Y esto, por ejemplo, también ocurría con la energía y el tiempo. Si yo determinaba completamente la energía de un sistema, no podía determinar el tiempo.
Había una imposibilidad de conocer la realidad realmente, ¿no?
Eso es. Y precisamente esta generalización de este principio de incertidumbre, de que hay una especie de impedimento que nos permite determinar simultáneamente cosas, es lo que más adelante, y seguro que Vicente nos tiene que comentar mucho, bueno, llevó a Bohr a enunciar lo que se llamó el principio de complementariedad de la mecánica cuántica. Ese es uno de los aspectos. Por otra parte, también creo que es relevante comentar que se estaba trabajando en una formulación alternativa de la mecánica cuántica, cuyo, digamos, máximo exponente es Schrödinger. Todos lo conocerán, ¿no?, por ese famoso gato de Schrödinger.
Que no es el que sonaba en el programa el otro día, es otro. El que haya oído el programa último lo sabrá por qué lo digo.
Sí. Entonces, así como Heisenberg se enfocó un poco en esta mecánica cuántica matricial y en este principio de incertidumbre, Schrödinger tiró por otro lado. Quiso hacer como una especie de mecánica cuántica más clásica, en el sentido de definir
Utilizar ondas que existían en la física clásica, ¿no?
Eso es, y plantear que los sistemas cuánticos se podían describir en términos de un objeto que él llamó la función de onda. Y claro, a esa función de onda había que darle una interpretación. Había que darle, había que sentar qué significaba aquello. Y eso fue un debate que llevó muchísimo tiempo y que, por ejemplo, dio lugar a la interpretación probabilística de la función de onda de Max Born. En 1922 o una cosa así, si no recuerdo mal.
Claro, David, pero me estás ya comentando cosas que, claro, ya surge, de ahí surge el debate. Estás hablando de aspectos que van a tirar por tierra las ideas de esa física clásica y conceptos que algunos, como Einstein, tenían tan interiorizados, como el tema de la causalidad, como el tema de la incertidumbre, como el tema de la probabilidad. Son los temas en los cuales va a surgir el debate en un principio, independientemente del desarrollo, ¿no? Cada cosa que se iba descubriendo en la física nueva, en esa mecánica cuántica, parecían golpes directos al concepto de la realidad que teníamos hacia ese momento.
Sí, de hecho es un momento claramente de ruptura. La historia que ha contado David creo que resume perfectamente los primeros 25 años del siglo XX en los debates que luego surgirán en el ámbito de la física teórica. Yo me gustaría destacar tres ingredientes que enlazan con lo que comentabas ahora, Antonio. Uno de ellos es que la teoría cuántica, o lo que luego se conoció como la vieja teoría cuántica, que eran pequeños modelitos que iban funcionando, tuvo un éxito predictivo enorme ya en los primeros años de vida. Ya permitía explicar el funcionamiento o el comportamiento de los átomos, de los electrones, sistemas microscópicos a los cuales no habíamos tenido todavía acceso experimental de manera muy, muy definida. Empezábamos a poder explicarlos con una teoría, como digo, con un éxito predictivo sin precedentes.
Perdona que te interrumpa, es que creo que fue clave, evidentemente, si algo contraintuitivo encima no sirviera para explicar la realidad, pues probablemente no hubiera avanzado lo que avanzó, porque de hecho la fuerza la tenía en las predicciones que iba cumpliendo, ¿no?
Sí, de hecho estas formulitas, los ejemplos que habéis comentado, que ha comentado David, el modelo de cuerpo negro explicado por Planck, el modelo atómico de Bohr y el efecto fotoeléctrico que explica Einstein, los tres tienen un cierto componente antiintuitivo, pero que predictivamente encajaba bien, claro, con cosas que todavía no habíamos sabido explicar. Por lo tanto, se combinaba por un lado esta capacidad explicativa a nivel empírico de lo que se veía en el laboratorio con un conjunto de formulitas que todavía no tenían una forma muy, muy fija, muy, muy decidida. Por eso, como explicaba David, tanto Heisenberg, Schrödinger, creo que
fueron desarrollando los físicos de la época,
la intención era encontrar un formalismo que hasta finales de los años 20 no acabaría. Luego von Neumann lo resume de manera muy, muy clara, encuentra las equivalencias entre ellos. Entonces tenemos fórmulas que no están todavía muy bien encajadas y que poco a poco se van encajando. Éxito predictivo sin precedentes en un ámbito del cual todavía no teníamos mucho dominio, que era el microscópico. Y luego, lo que tú comentabas, a mí me gusta entender esa primera época de la vieja teoría cuántica en términos de lo que tanto Einstein como Bohr consideran que es lo esencial del postulado cuántico, el primer postulado de Planck. Planck, para explicar el cuerpo negro, lo que se inventa al principio un poco como truco matemático, es que resulta que la radiación, fíjate tú, pues a veces se comporta de forma discontinua. Y ese elemento de discontinuidad, que luego tendrá varias interpretaciones, chocaba muchísimo con lo que la física clásica decía. El oyente puede imaginarse, para que entendamos de qué estamos hablando, que cuando uno describe la posición de un cierto objeto, un coche que va por la carretera y se mueve a velocidades mayores o menores, pues que en cada momento el coche tendrá una posición definida, lo miremos o no lo miremos.
Hay un continuo en la posición, ¿no?
Hay una continuidad en su propia trayectoria. Claro. El concepto de trayectoria no estaba en disputa, no era debatible. Por supuesto que el coche tiene una trayectoria, pero no solo su posición, su velocidad, su momento lineal, su energía, cualquier magnitud que en la física clásica se definiera, no se disputaba que pudiese comportarse de manera discontinua. Incluso cuando uno pisa a fondo el acelerador del coche y cambia de manera muy radical su velocidad, para pasar de 50 kilómetros por hora a 120 hay que pasar por todas las anteriores. No puede uno saltar de 50 a 80, aunque a más de uno quizás le gustaría.
O para ir de aquí a la esquina de enfrente tengo que pasar por todos los puntos intermedios. No puedo desaparecer de aquí y aparecer allí.
Además, con nociones tan evidentes como la posición, tan intuitivas como la posición, la velocidad. De hecho, realmente, Planck, yo creo que no se dio cuenta el primer día que postuló esta idea, que lo que él introdujo para explicar un fenómeno muy concreto realmente estaba socavando las ideas más fundamentales sobre las que se basaba la física clásica. Y para mí es esta idea de la discontinuidad de los procesos que ahora...
De hecho, él siempre mantuvo que era un artilugio matemático en muchas ocasiones, ¿no? Siempre,
o por lo menos,
se excusaba, tenía miedo a dar el paso, aunque otros lo estaban dando, pues él no lo daba del todo.
Y claro, lo que acaba de comentar Vicent... está orientado hacia lo que es la cuantización de las cosas, la cuantización de la energía, la cuantización del momento angular, la cuantización de la posición, toda esa idea de cuantizar. Pero hay otro problema también muy grande que estuvo subyacente en esas primeras décadas del siglo XX y que llegó candente al Congreso de Solvay, a este debate Einstein-Bohr, que ahora nos meteremos en él, y es precisamente esa famosa dualidad onda-corpúsculo.
Sí, señor.
Resulta que la radiación, cuando la miramos desde un punto de vista clásico, es una onda. Y una onda que se comporta de manera continua, es como decía Vicent, para acelerar de 50 a 80 pasa por todas las posibles velocidades de 50 a 80. Sin embargo, desde el punto de vista cuántico, en el efecto fotoeléctrico, en otro efecto que se vio después, el efecto Compton, se empezó a ver que realmente la radiación en ciertos momentos se comportaba de manera particular.
Como
y
una
cuando
partícula,
digo particular,
vamos.
Es como una partícula.
Claro.
Entonces, claro,
había... ¿Cómo algo podía ser dos cosas a la vez?
Claro,
¿no? ¿Es una onda o es una partícula?
Claro, ¿cómo describo yo? Porque había experimentos donde yo me ponía a hacer el experimento y se me comportaba como una partícula, y había experimentos donde yo me podía hacer un experimento como el de la doble rendija y se comportaba como una onda. Entonces, ¿cómo puedo ser yo capaz de describir un sistema como partícula y onda al mismo tiempo, cuando son excluyentes entre ellos?
Como veis, tenemos muchas cosas por delante que daban para ese debate que se produjo. Dualidad onda-corpúsculo, la realidad existe o no, causalidad o no causalidad, y algunas otras que iremos hablando ahora enseguida, porque ahora llega, después de la publicidad, el debate.
CV Radio, la radio sin cadenas.
No está en la nostra mà solucionar la crisi sanitària i econòmica mundial, però avui més que mai sabem quin és el nostre lloc. Estem on toca estar, al costat de les persones. Informa't a la teua oficina de Caixa Popular de les ajudes que hem posat en marxa per a empreses, comerços autònoms i particulars. Entra en ontocaestar.es. Caixa Popular, cooperem amb les persones.
Estás escuchando a Ciencia Cierta en CV Radio.
Words, palabras. Indudablemente las palabras van a tener mucho que ver en el programa de hoy. Aquí seguimos como cada lunes, en este caso con David Ibáñez, Avelino Vicente y Vicente Picó, hablando de ese debate famoso entre Bohr e Einstein, o entre dos concepciones, un poco de la física en aquel momento. La primera vez que Bohr y Einstein coinciden fue antes de esos congresos Solvay, concretamente en 1920. Se ven por primera vez en Berlín. Bohr fue a casa, al piso que tenía Einstein en Berlín, llevándole, por cierto, como curiosidad, queso y mantequilla daneses. Y una de las conversaciones, para que veamos ya cómo estaban entre ellos, ¿no? Los dos quedan bastante impresionados mutuamente. Hay que decir que ellos dos se admiraban profundamente. Einstein en aquel momento ya era el número uno de los físicos, y la admiración pues la tenían todos frente a él, ¿no? Y Bohr, no lo hemos dicho antes, pero cuando saca su modelo atómico, Einstein lo admira, el modelo que ha sacado. De hecho, dijo algo así como: constituye la más alta forma de musicalidad en la esfera del pensamiento. O sea,
hombre, que te diga eso,
que te diga eso, Einstein, de lo que has hecho no está nada mal. Lo vengo a decir porque el debate de ellos no fue un enfrentamiento entre dos personas en las cuales eso fue, había un respeto mutuo absoluto entre ellos, y luego veremos que eso vino fenomenal para el desarrollo de lo que vamos a hablar. Bohr le dijo en un momento determinado a Einstein, en esa primera vez que se encuentran en 1920, abandonar la causalidad estricta es la única vía dadas las evidencias. A lo que Einstein le respondió: si todo esto es cierto, entonces significa el fin de la física. Einstein siempre era un poquito animal para estas cosas, ¿no? También coinciden ambos en una visita que, en este caso, Einstein le hace a Bohr en Copenhague en el verano de 1923. Curiosamente, va a esperarle a la estación. Cuando llega, empiezan a hablar, se meten en el tranvía y comienzan a hablar de sus cosas. Imaginaros lo que podrían ir hablando. El ensimismamiento es tal que se pasan de parada, tienen que bajar, coger otro, vuelven, se vuelven a pasar de parada. Cualquiera que los vea diría: ¿dónde van estos, para qué y para allá? Pues estaban a saber de qué hablar, evidentemente, de estas cuestiones. Pero creo que nos podemos centrar ya en ese primer gran congreso, en este caso el quinto congreso de Solvay, que se celebra en 1927, en el que probablemente tenemos la mayor congregación de genios que ha habido nunca reunidos en un congreso. Ahora citaremos unos cuantos para que los oyentes sepan, aparte de Bohr y de Einstein, quiénes estaban por allí. Pero, curiosamente, creo que muy poquito antes, y esto a lo mejor sirve un poquito para orientar estas discusiones que empiezan aquí y esas pruebas que empieza a ponerle Einstein, Bohr había, en un congreso en Como, creo, en Italia, había hablado ya de algo que es la complementariedad, que es una cosa un poquito extraña que a lo mejor vendría bien también explicar para todo lo que vamos a hablar. Señores, el congreso de Solvay de 1927.
Sí, el congreso, el nombre que recibe, si no recuerdo mal, creo que es electrones y fotones, una cosa así.
Sí.
Es decir, que hablaban, pues no sé, de todo lo que hoy prácticamente diríamos que era la física teórica de la época. Pretendía, vamos, explicar esos fundamentos de la teoría cuántica, que ya en el año 27, pues los formalismos ya estaban más o menos a punto para ser incorporados a una gran teoría. Yo, la forma en la que creo que podemos entender las contribuciones de los participantes al congreso es separándolos quizás en dos grandes bloques, liderados por Einstein por un lado y Bohr por otro, aunque luego cada uno de ellos tenía sus propios pensamientos y particularidades. Einstein venía de una defensa, por un lado, de las teorías de la relatividad especial y general, que él construye en su afán de mantener una idea de causalidad estricta, que tú mencionabas ahora. La causalidad no estaba en disputa.
Hasta ese punto es clásica la teoría, ¿no?
La teoría de la relatividad especial y general son clásicas en ese sentido, por contraposición a lo que ocurre precisamente con la teoría cuántica. Él iba allí a esta conferencia sabiendo lo que pensaban sus rivales y oponentes, con la idea de defender esta idea de causalidad estricta. Pero también iba allí con la idea de defender el concepto de fotón, un concepto que había sido bastante polémico. Bohr, hasta con el paso de los años, ya empezó a aceptar esta idea, pero en sus primeras teorías y explicaciones de la cuántica no acababa de verlo claro. Einstein va con la idea de causalidad como lanza para defender su posición. Y en cambio Bohr desarrolla una idea, un principio que luego discutiremos con algo más de detalle, que es el principio de complementariedad, que será como el fundamento de las relaciones de indeterminación de Heisenberg. Bueno, los experimentos mentales que sobre los que luego discutirán un poco se van a basar en estas dos concepciones tan opuestas de lo que va a ser la teoría cuántica. Causalidad por un lado y complementariedad por otro.
Sí, igual conviene un poco recordar lo que es la causalidad para el oyente, así que no tenga en mente este concepto. No es casualidad, ¿vale? Es causalidad, y es básicamente decir que cualquier efecto que se produzca proviene de una causa, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso. El principio de causalidad nos dice que lo que precede a un efecto es
tiene causa. Que haber una causa, ¿no?
Hay un orden temporal detrás, no hay efectos que puedan preceder las causas. Hay algunas consideraciones que para Einstein eran sagradas. Y justo al principio de esta conferencia hay tres o cuatro figuras que quizás conviene mencionar, que antes David ya ha mencionado. Por un lado, con el formalismo ya poco a poco acabado de construir, de Broglie, por ejemplo, Louis de Broglie, un físico francés, plantea una teoría que llamará de la onda piloto, que no tuvo mucho éxito, al menos en este congreso, pero que con el paso de las décadas luego un poco tomará algo de aire, según la cual pues la explicación de esta función de onda de la ecuación de Schrödinger pues podía interpretarse en términos de algún tipo de onda física. No quedaba muy claro cuál era la explicación de ese fenómeno. Y luego las dos posturas a nivel de formalismo enfrentadas, de por un lado Born, Max Born, no confundirlos, y Werner Heisenberg, que era la mecánica matricial, en términos de operadores, un poquito más abstracta, y luego la formulación de Schrödinger, que es la que se conoció como la mecánica ondulatoria, de un cariz un poquito más clásico. O sea, allí cada uno iba con sus mejores armas para...
Y Einstein a la retaguardia diciendo...
Einstein, de hecho, no presentó ponencia nada, en el Congreso. Él dijo, yo voy a defender aquí la idea de causalidad estricta, voy a intentar explicar que la idea del fotón como corpúsculo y no como onda la puedo hacer compatible con esta idea de dualidad que antes hemos mencionado, hasta el punto que cuando Bohr se levanta para presentar su ponencia y explicar este principio de complementariedad, es justo ahí el momento en el que surge el debate. No sé si podemos comentar un poco la idea del principio de complementariedad, creo que justo en este terreno ya podemos plantear los debates que luego tendrán. Bohr ve problemática la física clásica precisamente porque no permite explicar los fenómenos discontinuos, la cuanticidad, la cuantización de ciertas magnitudes. Él mismo plantea un modelo atómico en el que cuantiza las órbitas, el momento angular, y ve que aquello no casa del todo bien con la física clásica. De modo que lo que Bohr se plantea años antes de este congreso es elaborar, y esto también es importante, creo yo, que quede claro, elaborar una posición casi filosófica acerca de cómo es la realidad, de cómo es el mundo, sin una conexión de momento muy directa con el formalismo. Es decir, Bohr se sienta a pensar en su casa o en el tranvía, hablaba seguramente de estas cosas con Einstein, y le decía, mira, yo pienso que esto de la física clásica, como es incompatible con los modelitos que hemos ido haciendo, lo que hay que hacer es cambiar la física clásica. Si hay que abandonar causalidad, determinismo, que las cosas tengan posición y velocidad definidas, si hay que abandonar este marco conceptual, pues oye, vamos a abrirnos, ¿no?, a los nuevos tiempos y abandonar precisamente esa idea. De modo que, por resumir y no detenernos mucho en los detalles técnicos de su posición, lo que va a plantear es que cuando uno intenta describir un sistema microscópico en el que la mecánica cuántica tiene validez y es capaz de hacer predicciones acertadas, es imposible, y esto va a tener relación luego con las relaciones de incertidumbre o de indeterminaciones, es imposible hacer a la vez una descripción en términos de posiciones y tiempos. No puedo yo describir la posición de un cierto sistema cuántico y al mismo tiempo hacer una descripción en términos causales, velocidad, energía. Digamos que hay dos conjuntos de magnitudes físicas, posición, tiempo por un lado, velocidad, energías por otro, que no puedo asignarle y adjudicarle a un sistema físico a la vez. Esto, como decíamos antes, choca por completo con la visión de la física clásica. No es una cuestión técnica o tecnológica, porque bueno, de momento no podemos hacerlo, pero más adelante podremos. No, el corazón de lo que será la teoría cuántica es la imposibilidad teórica de hacer una descripción a la vez en términos de posición y tiempo, y de velocidades y energías. Pero, sin embargo, él llama a su posición el marco de la complementariedad, porque asume que es indispensable, en un laboratorio, cuando uno hace una descripción de un experimento, utilizar ambos tipos de descripción, aunque no sea a la vez. Es decir, en un montaje experimental, uno lanza electrones contra una pantallita, luego veremos algún ejemplo de una cierta velocidad, y cuando uno las lanza puede seleccionar la velocidad, pero cuando choca contra la pantalla, lo que podemos observar cuando veo la marquita en la pantalla del electrón es la posición que adopta en esa pantalla. Si lo que hago es medir esa posición, no puedo medir la energía o la velocidad, y cuando mido la energía o la velocidad, no puedo medir la posición. Es importante, y ahora veremos, porque el marco del debate se va a situar justo aquí. El principio de complementariedad es un principio, como decía, pues cuasi filosófico, teórico. No son las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, en estas relaciones, Bohr ve un ejemplo formal, ve unas ecuaciones que dicen lo que él piensa. Es decir, que no es tanto una... Al menos si uno hace una revisión histórica de cómo fue forjando su pensamiento, a Bohr se le ocurre esta idea, porque ve que si no, no hay manera
de explicar
todo lo que habían visto hasta la fecha. Y luego viene Heisenberg, que tuvieron durante muchos años relación, estuvo en Copenhague, Heisenberg también, en fin, los debates entre ellos, hablamos de Bohr y Einstein,
también pero debieron de ser
las discusiones en Copenhague entre los dos debieron ser de AUPA también. Y justo en esas discusiones se dan cuenta de que, ya preparando este congreso, que si yo voy con mi complementariedad como idea teórica y tú vienes con estas ecuaciones que has deducido, con Einstein vamos a poder y nos lo vamos a cargar.
Decías.
Creo que es muy interesante también resaltar que esta idea de Bohr, que por supuesto es una idea, como dice Vicent, filosófica, no necesariamente apoyada en una teoría física, no surge tampoco de la nada. Es decir, veníamos de años y años de experimentos que mostraban resultados, como decía David, un poco esquizofrénicos. Ciertos entes, en ocasiones, mostraban un comportamiento de tipo partícula, por ejemplo, los fotones de Einstein, que podían explicar el efecto fotoeléctrico, pero los fotones son los componentes de la luz, y sabemos que la luz interfiere, se difracta como una onda. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos aspectos tan diferentes de lo mismo, de la luz? Y bueno, de esta aparente dificultad fundamental para explicar todos los fenómenos con un mismo concepto, surge la idea, en Bohr, de esta complementariedad, de que unos fenómenos los podré explicar dentro de un marco, en el marco de las partículas, y en otro, pues con el marco de las ondas. Pero esto va más allá de esta dualidad onda-corpúsculo, es un principio más profundo. Simplemente te está diciendo que la naturaleza tiene aspectos complementarios que nunca voy a poder aislar.
Y en los que influye que se comporte de una forma u otra el espectador o el experimento.
Claro, ahí quería ir yo, porque fíjate, el principio de complementariedad es una cosa muy profunda, porque si nosotros miramos la física cuántica con ojos clásicos, vamos a tener que elegir. Claro. ¿Es una onda o es una partícula? Pero no podemos elegir que sea una ondícula, ¿vale? No sé si me entiende el oyente. No podemos elegir clásicamente, desde el punto de vista de la física clásica, y esto es uno de los puntos clave, no podemos elegir o no podemos describir conjuntamente algo que se comporte como onda,
o sea, que es la luz, depende,
como partícula,
¿no?
Claro, eso es. Eso no...
Es que le salía, vamos, los pelos se le ponían de punta.
No tiene ningún sentido de ser desde el punto de vista de la física. Entonces, lo que plantea el principio de complementariedad es algo muy profundo. Es decir, tengo que olvidarme de la física clásica, porque la física clásica es excluyente entre ella. No puedo describir un sistema al mismo tiempo como si fuera onda y partícula, porque o elijo onda o elijo partícula, y no puedo elegir las dos cosas.
Pero
mezcladas.
Es que encima, corregirme, depende del espectador y depende, claro, del experimento. Y cuando no hay espectador ni experimento, ¿qué es?
Entonces, fijaros.
Ahí es la clave, ¿no?
Ese es el punto, porque de acuerdo con el principio de complementariedad, la realidad cuántica es una mezcla de onda-partícula.
Y ahí, ¿vale?, es donde
entonces,
se acaba la cosa.
Si yo diseño un experimento, lo que estoy haciendo al medir es, digamos, elegir que sea onda o diseñar mi experimento para elegir que sea partícula. Entonces, ahí viene la complementariedad. Estoy, digamos, de alguna manera, con mi medida, alterando una realidad subyacente que era una mezcla de esas dos y digamos, proyectándome sobre una de esas elecciones.
Aquí es una de las claves del asunto, el realismo, ¿no? Einstein decía que era imposible que no hubiera una realidad objetiva sin que yo la viera o sin que un observador la observara, ¿no? Ahí es donde más choca, ¿no?
Sí, realmente aquí yo creo que había una advertencia sobre la interpretación de este marco conceptual. El propio Bohr va a oscilar a lo largo de su vida en sus escritos entre visiones un poco más, diríamos, subjetivistas, en el sentido de lo que comentabais ahora, ¿no? Que si yo como experimentador decido observar una cierta propiedad de un sistema físico, pues en cierto modo parece que la creo.
Claro.
En cambio, hay ocasiones en las que Bohr sí que se retracta un poco de estas ideas o argumenta que no defiende algo tan radical, sino que es lo que, al menos en mi interpretación de Niels Bohr, lo que llega a defender es que el espectador, el observador, decide qué aspecto describir de esa realidad cuántica, pero una vez he decidido qué aspecto describir, la realidad sí que tiene un punto de objetividad. Yo no puedo decidir medir una partícula y que quiero que la partícula esté en esta posición en concreto. La partícula aparecerá allá donde las leyes de la física determinen. Ahora, la decisión de que mi marco experimental sea de un modo o de otro sí que es algo que está asociado al observador. Por lo tanto, luego sí que ha habido corrientes interpretativas que han defendido que pues, cuando observamos en mecánica cuántica creamos aquello que vemos, etcétera, etcétera. Pero creo que una interpretación un poco más moderada y realmente Einstein debate con Bohr precisamente porque no creo que no defiende una posición tan radical. Una interpretación un poco más moderada y honesta de Bohr sí que diría que sí que participa de alguna manera el observador en el proceso de medida, por supuesto, porque uno decide qué aspecto corpuscular o ondulatorio observar. Pero una vez tomamos la decisión de qué aspecto observar, aquello que observamos sí que tiene una cierta objetividad. Y los debates van a estar ahí, ¿no? Einstein dirá, mira, es que ni siquiera puedes tener la capacidad de decidir qué observar. La realidad tiene una cierta configuración objetiva y nosotros pues somos, al final, meros espectadores. Pero creo que la posición de Bohr no va en un radicalismo tan heavy, pero bueno, ahí también hay debates hoy en día en el marco de la
filosofía. Dejadme un momentín para puntualizar esa cosa tan abstracta que ha dicho Vicente, ¿no? De que el observador decide si observar una onda o un corpúsculo. Es tan fácil como, por ejemplo, si yo diseño mi experimento para que sea una doble rendija, ¿vale?
Onda.
Entonces, lo he diseñado el experimento para observar las propiedades de interferencia y de difracción de una onda. Si yo diseño el experimento para ver un puntito del electrón en la pantalla, pues en vez de con una dos franjas, con una franja para que no hayan interferencias, pues estoy obligando al experimento a que me muestre la propiedad corpuscular de la partícula.
Lo que hacía Einstein en estos casos era intentar refutar esas ideas buscando experimentos mentales. Sabemos que Einstein era muy amigo de hacer esos experimentos mentales y entonces lo que hacía es plantearles problemas en los cuales parecía que se violaban todas estas ideas de romper la causalidad, de la probabilidad, de la dualidad onda-corpúsculo e incluso alguna otra que iremos viendo a lo largo del programa. Y en este caso les plantea uno relacionado, creo, Avelino, con una doble rendija, ¿no?
Sí, bueno, cuando en este congreso de 1927 estaban todos debatiendo, intercambiando ideas, en un momento dado, Einstein, que estaba callado prácticamente durante toda la sesión, se levanta y plantea sus cuestiones, que en realidad eran un desafío. Era, he encontrado una situación en la que la coherencia de vuestras ideas falla. La coherencia lógica, no estoy hablando de un experimento, no, simplemente vuestras ideas conducen a situaciones que no pueden ser. Y en particular, la que plantea es un experimento de doble rendija que, como ha salido ya previamente, se va a entender fácilmente. Básicamente tenemos partículas que lanzamos contra un obstáculo que tiene una rendija abierta solamente.
Solo una de las dos.
Solo una rendija. Uh-huh. Y después ponemos otro obstáculo en el que ponemos dos rendijas, ¿vale? Primero una y luego dos. Y finalmente hay una pantalla donde registramos, en qué punto choca la partícula finalmente. Entonces la idea, este es un experimento clásico que se venía haciendo desde el siglo XIX con la luz, la idea era ver si encontraba un problema en el principio de indeterminación de Heisenberg, en particular con posición y momento, es decir, posición y velocidad. Entonces la idea de Einstein era la siguiente: vamos a dejar que la primera rendija pueda moverse un poco, que no esté fija, que pueda moverse, ¿vale? Y ahora incidimos con las partículas sobre ella. Al chocar con ella, la partícula saldrá pues hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por conservación del momento lineal, que es una ley fundamental de la física, si la partícula va hacia la izquierda y dejamos que la rendija pueda moverse, la rendija se ha de mover hacia la derecha.
Causa-efecto, o sea, sí, acción-reacción.
Eso digamos, es, si yo lanzo un balón, sí, el balón me lanza hacia atrás.
O sea, le pego una patada a una pared, la pared me da a mí también.
Esto era algo que estaba superadísimo,
con Newton,
¿no?
Vamos.
Esto estaba superadísimo. Sí. Entonces, con esta idea tan básica, puedo determinar si la partícula ha salido hacia la izquierda o hacia la derecha, midiendo el momento de la rendija.
De forma indirecta, ¿no?
De forma indirecta. Uh-huh. Y ahora luego, pues dejo que evolucione el sistema, la partícula pasa por la siguiente rendija, que tengo dos elecciones posibles, y finalmente va a la pantalla. ¿Cuál era la idea de Einstein? Si puedo medir el momento de la partícula y su posición de forma completamente independiente, sus incertidumbres asociadas, sus errores, serán independientes también. Y por lo tanto, las puedo hacer las dos todo lo pequeño que yo quiera, idealmente, en mi experimento mental, y violar el principio de incertidumbre.
Claro,
no hay ninguna relación entre ellas. Uh-huh. Y claro, les planteo esta situación. Yo puedo medir la posición porque puedo determinar por qué rendija ha pasado, porque sé en qué dirección ha salido después de la primera. Y puedo medir su momento porque cuando llegara a la pantalla mido su energía.
Y entonces Bohr dijo, Einstein, ya me la ha liado, ¿veis? Y reunió a los suyos, dijo, ¿veis cómo nos la iba a liar este, el señor Einstein? Y encontraron la solución. Encontraron
sí,
la solución.
Justo en esta oposición entre el intento de Heisenberg y Bohr de defender el marco de la complementariedad a través precisamente de las relaciones de indeterminación, Einstein lo que hace es atacar precisamente a esa consecuencia lógica de su teoría. Como decía Abelino, no es una cuestión de atacar precisamente un resultado experimental con un experimento ya realizado, sino mostrar la inconsistencia lógica del planteamiento. Es decir, que uno puede imaginar experimentos como este en el que se pueda violar esa relación. ¿Qué es lo que hace Bohr después de pensar un rato sobre el asunto? Lo que plantea es que precisamente para obtener un resultado del momento lineal que tiene la rendija, que se ha desplazado después de haber chocado contra la partícula, uno también tiene que llevar a cabo una medición de la posición de la propia
rendija, ¿no?
Rendija enganchada con muelles, no sé cómo, un cierto sistema que luego diseña también de manera concreta para mostrar que está equivocado Einstein. También haciendo ver que esa idea de que el momento lineal se conserva, que es una idea clásica, pues hay que ponerla en cuarentena justamente si lo que quiero yo defender es la consistencia de mis ideas. Es decir, Einstein lo que asume es que el principio de indeterminación se da e intenta mostrar una situación lógica en la que se viola. Es decir, que no asume que
es falso. Que existe para siempre, pero dice...
Exacto.
Puede haber casos en los
que
no se
Si hay una situación en la que se viola, entonces ya tendría problema la teoría. Y esta aparente consecuencia lógica de vuestra teoría muestra que hay una incorrección. En cambio, precisamente lo que Bohr quiere demostrar es que cualquier situación imaginable, no es una cuestión, a veces uno se imagina los debates entre científicos aportando evidencias experimentales, ¿no? He ido a mi laboratorio, he hecho esto y míralo, aquí no hace falta.
Aquí era todo mental.
Aquí era, pues en las conversaciones durante la cena o la mañana siguiente
yo
en el desayuno.
Yo los veo con la cerveza.
Cada experimento mental que planteaba Einstein, a la mañana siguiente tenía una respuesta, o incluso antes de parte de Bohr, precisamente imaginando una situación como la que Einstein planteaba, en la que las propias relaciones de indeterminación explicaban que no era posible llevar a cabo esta medida. De modo que esta idea de poder medir el momento lineal, la velocidad de la rendija para de manera indirecta deducir el momento lineal de la partícula, estaba impedida precisamente por las relaciones de indeterminación aplicadas a la propia rendija.
Es alucinante cómo iban, ¿eh? La mente, cómo iría ahí toda la noche. Este hombre no dormía, el Bohr no dormía.
Que no esté esto grabado en vídeo en YouTube o algo.
¿Os imagináis que todo esto estuviera grabado, ¿no? Esos momentos mágicos, sin duda, en cómo iban, pues bueno, esos experimentos mentales. Hay dos cosas importantes. Por un lado, Einstein aceptaba que, digamos, la mecánica cuántica, por la fuerza que tenía experimental y demás. Él no decía que fuera falsa, ni muchísimo menos. Él decía que era incompleta, que no es lo mismo, que faltaba algo, ¿no? Que hay detrás, que esas cosas, sobre todo lo de la realidad adyacente o no, subjetiva o objetiva, que probablemente nuestro desconocimiento total era lo que hacía que no viéramos todo lo que había, que al final algo tenía que haber ahí en el fondo para que cuadrara con su idea, a lo mejor idealista, en ese
bueno,
sentido,
aquí
¿no?
Me gustaría matizarte un momentín, Antonio, y es que el principio de Einstein no es intentar demostrar la incompletitud de la mecánica cuántica o que hay algo subyacente que todavía no conocemos y que completa la mecánica cuántica como teoría.
Como estamos comentando, la primera, digamos, el primer intento de Einstein es demostrar que hay inconsistencias. Ojo, que no es pensar que la teoría sea incompleta.
No, pero luego, al principio, ¿no?
Eso es. Al principio él intenta demostrar inconsistencias. Intenta demostrar inconsistencias en el corazón de la mecánica cuántica, en las relaciones de incertidumbre.
Sí, tira a matar, vamos.
Probabilística, tira a matar. ¿Vale? Y veremos que más adelante es cuando dice... He tirado a matar y no he podido.
Voy a ver si hay algo en algún lado, ¿no?
Que realmente me dice que la mecánica cuántica, pues, es una cosa más, más elaborada, que, más grande de lo que
parece
ser.
Hay más de lo que parece ser.
Eso,
¿no?
Es.
Esto es lo más importante de ese congreso, ¿no? En el cual hemos dicho, bueno, voy a citar algunos de los que estaban, evidentemente. Peter Debye, Lajmuir, Picard, Planck, Ehrenfest, Marie Curie, Lorentz, Dirac, Einstein, Schrödinger, Compton, Leving, de Broglie, Pauli, Heisenberg, Born, Bohr. Bueno, o sea, es que...
Todo premios Nobel de física.
Todo premios Nobel, además con de verdad, ¿no? Con consistencia y de los recordados y de los cuales han escrito historia, evidentemente. Solo había una mujer, ¿eh? Marie Curie.
Pero tenía dos premios Nobel, esa mujer.
Sí, a ver, ninguno de los de allí diría, a ver, ¿quién tiene dos, no? Yo valgo por dos, ¿no? Evidentemente. Bueno, esto fue lo más destacado, podríamos decir, ¿no? Dentro de ese primer congreso. Ahora iremos al segundo congreso en el cual coinciden, porque además hay un experimento con una caja fantástico. Sobre todo la resolución, me parece maravillosa. Eso. Ahora le diré a Carlos que prepare un audio para esa resolución, porque creo que es evidentemente magnífico. Decías tú lo de la incompletud. Lo que quería decir yo es que él, conforme fue avanzando y viendo, como decíamos antes, que las cosas se cumplían, que no había tales inconsistencias tan fuertes, ya se convirtió en algo más filosófico, quizás, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos fases. Realmente, David lo comentaba ahora, esta apreciación yo creo que es importante, porque, como decíamos al principio, él asume que la causalidad es intocable. Entonces, para que la causalidad que se desprendía de sus teorías de la relatividad especial y general, o que era el fundamento de esas teorías, él desmonta la mecánica newtoniana, justamente una teoría también asentada en la sociedad científica de la época, para salvaguardar una idea que él consideraba superior a nivel intuitivo, que era la causalidad. Entonces él se presenta a este congreso, al del año 27, precisamente para intentar desmontar cualquier interpretación de la teoría cuántica que fuera incompatible con una idea de causalidad como la que él defendía. Por eso, además, también a nivel argumentativo y lógico, es importante ver que estos experimentos mentales que él propone, si tenía éxito y Bohr no podía responder de manera adecuada, vencía a Einstein, pero si no tenía éxito, no desmontaba, al menos de momento, la idea de Einstein, porque demostrar que un ejemplo es compatible con las relaciones de indeterminación no demuestra que no haya otros. Por eso él, durante este congreso y durante los 3 años siguientes, no se convenció de la posición que tenían Bohr, Heisenberg y compañía, sino que vio que quizás era más difícil encontrar ejemplos que desmontasen esta inconsistencia. De hecho, lo que tú apuntabas acerca de la incompletud o incompletitud de la teoría, se le acabaría ocurriendo cuando ya no le quedaban más argumentos para defender esa inconsistencia. Pero la primera idea, y durante muchos años, fue intentar buscar con un contraejemplo, es válido, un contraejemplo refuta una teoría, mientras que muchos ejemplos no la demuestran.
No la demuestran, esa es la frase. Bueno, ahora nos metemos en el último y en esa caja, una caja...
La caja de fotones.
La caja de fotones.
O de galletas.
Volvemos ahora mismo aquí en La Ciencia Cierta.
Estás escuchando CV Radio.
Innovación, tecnología, calidad, compromiso, salud. En Leleman, nuestra experiencia nos avala. Leleman, nos preocupamos por ti.
La Fundació Ivo recorda que el diagnòstic i l'atenció primerenca són clau en la lluita contra el càncer. Per això, si patisses càncer o davant qualsevol sospita oncològica, pots sol·licitar l'assistència en el propi Ivo. L'Ivo no ha parat la seva activitat, adoptant exigents mesures de seguretat i protecció cap als pacients, amb la finalitat de continuar amb els tractaments de manera segura front al Covid-19. Fundació IBO. Després de més de 40 anys, continuem sent un centre concertat al servei de tots els valencians.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
The stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything it seems, but for now.
Estás escuchando en CV Radio a Ciencia Cierta.
Y aquí seguimos con David Ibáñez, con Abelino Vicente y con Vicent Picó, hablando de gente que quería cambiar, no el mundo, pero por lo menos la visión que teníamos del mundo seguro. Vamos a ese sexto congreso Solvay, 1930, donde hay otro experimento maravilloso y la resolución creo que es todavía más maravillosa. Pero antes me comentabas que había un artículo de Bohr que creo que enlaza muy bien con
sí,
esto.
Sí, después del congreso del año 27, parecía que la victoria, al menos parcial, había sido de Bohr, por lo menos por haber sido capaz de dar respuesta a los retos que planteaba Einstein, aunque sin duda Einstein no se fue convencido de aquel congreso. Ambos mantenían más o menos sus posturas exactamente en la misma posición, este enfrentamiento entre causalidad estricta y la visión de la complementariedad. De hecho, justo antes, unos meses antes del congreso del año 30, en el 29, Bohr publica un artículo en el que defiende que su posición acerca de esta complementariedad entre formas de describir la realidad sigue los pasos, casi punto por punto, de lo que hizo Einstein con el concepto de simultaneidad. Einstein se cargó el concepto de simultaneidad cuando construyó su teoría de la relatividad especial, complementando de algún modo posición y tiempo. Posición y tiempo ya no van por separado.
No son absolutos tampoco, ¿no?
Entonces, claro. Sí, según el observador, pues la posición y el tiempo se medirán de una forma o de otra y de algún modo estaban entremezclados. Y Bohr, humildemente, lo que hace es construir un nuevo marco conceptual para la teoría acerca del mundo microscópico en el que, bueno, posición y velocidad, igual que había pasado con posición y tiempo, tenían un carácter similar. De hecho, no sé si un poco pinchando para que luego Einstein en el congreso del año 1930 intentase ponerse las pilas a ver si conseguía rebatir el argumento de Bohr, pero lo cierto es que precisamente usó esta teoría, estas teorías de la relatividad de Einstein como argumento en favor de su posición acerca de la teoría microscópica, de la teoría cuántica.
De hecho, muchos acusaban a Einstein de hacer con la mecánica cuántica lo que otros habían hecho con su relatividad, ¿no? Evidentemente, él, cuando defiende su relatividad, la defiende a capa y espada frente a todos los que se oponían a algo nuevo y algo distinto, y aquí se torna. Yo creo, lo comentaba ayer medio en broma, es que él fue siempre un rebelde, él iba en contra de la opinión mayoritaria que había, ¿no? Era una broma, pero hasta cierto punto es verdad.
Seguro que hay un punto de esto y también hay un componente sin duda de qué tipo de conceptos los seres humanos, no solo los físicos, científicos, filósofos, las personas de a pie, qué tipo de concepto intuitivo del alcance cotidiano estamos dispuestos a renunciar, ¿no? La idea de, luego a lo mejor da tiempo a comentar alguno de ellos, de causalidad, determinismo, realismo, hay nociones que están tan apegadas a nuestro día a día de las cuales somos incapaces de renunciar. El propio concepto de simultaneidad, a mí todavía hoy en día, que haya que renunciar a ese concepto como un absoluto, me cuesta, porque en el día a día me parece obvio que si algo es simultáneo con otra cosa, lo será en cualquier contexto, pero parece que la teoría ya nos ha explicado que no. Por eso disculpo a Einstein, sin que se me acuse de ser un defensor a ultranza de su figura, del hecho de haber sido capaz de renunciar a conceptos clásicos para elaborar una teoría como la de la relatividad especial, y en cambio en este contexto que no fuese capaz o no diese el salto que sí que dio Bohr y otros físicos, de renunciar a conceptos a los que tenía mucho apego.
Preestablecidos, ¿no? Preestablecidos. Uno de ellos era la probabilidad, y de hecho la famosa frase, la vamos a decir que no se nos vaya, Einstein dijo una vez: Dios no juega los dados, y Bohr le contestó: Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Otro más de esas conversaciones. Bueno, llegamos al sexto Congreso de Solvay, 1930. Einstein había tenido 3 años para ir pensando nuevos experimentos mentales, para ver si encontraba alguna grieta en esa teoría que no le acababa de gustar, y de repente se levanta y dice: pues mira, imaginémonos una caja de fotones. Abelino.
3 años afilando cuchillos para este gran momento, ¿no?
Sí, señor.
Venía con una nueva idea, un nuevo experimento mental que ha sido conocido como la caja de fotones o la caja de Einstein también, y que es también muy sencillo de plantear. En este caso, lo que se pretende refutar es la consistencia de otra relación de incertidumbre. En este caso, energía-tiempo, que ha comentado antes David.
Que es, pasa, perdón, siempre se habla de incertidumbre, se habla de la velocidad y la posición, o del momento, pero velocidad y posición, pero hay, como habéis dicho, otras variables que entre ellas, una, cuando sé una, no puedo saber la otra, ¿no? Que es, por ejemplo, la energía y el tiempo.
Es decir,
y eso enlaza con el vacío, que tenemos que hablar otro programa de él.
Correcto, exacto. Sigue. Pues él había imaginado, de nuevo, era un experimento mental, un dispositivo que le permitía aparentemente medir con precisión arbitraria la energía transferida en un proceso y el tiempo que tardaba en transferirse.
O sea, saber a la vez las dos variables que no deberían de saberse a la vez.
Correcto. Entonces, si eso triunfaba,
ya está.
Jaque mate.
Vale.
Muy bien. Entonces, la idea era la siguiente. Tengo una caja en la que dentro tengo fotones, tengo radiación, y tiene un agujerito muy pequeño con un obturador que me permite abrirlo un instante muy breve, muy breve, muy breve, solo para que salga un fotón.
Vale.
¿Qué hago? Peso la caja antes de abrirla. La peso. Tengo una balanza y la peso. Abro un momentito el obturador, sale un fotón. Y vuelvo a pesar la caja. Como ha salido un fotón, ha perdido energía la caja, porque ese fotón se ha llevado energía. Como ya sabíamos por aquel entonces que la energía y la masa eran equivalentes...
Gracias a Einstein.
Gracias a Einstein, precisamente. Eso significa que la nueva medida de la masa de esa caja va a ser menor.
Uh-huh.
Ahora, yo puedo medir esa masa, esa pérdida de masa, con una precisión arbitraria. Tengo una balanza imaginaria que puede ser todo lo buena que yo quiera. Uh-huh. Y luego, además, tengo un reloj que es algo separado, aparte, que no tiene nada que ver, que yo también puedo utilizar para medir con precisión arbitraria el tiempo que ha tardado el fotón en salir. Es decir, el tiempo que ha estado abierto mi obturador. Por lo tanto, parece que ha encontrado un ejemplo de una situación en la que puedo medir con precisión arbitraria lo uno y lo otro.
Y de nuevo, Einstein, llamada a la noche el hombre este, y encontró de nuevo la solución.
Además, esta le costó bastante.
Esta le costó
más, es decir,
sí,
en la de Solvay del 27, argumentaban unas horitas, tal,
sí,
y
pero
tal,
esta le costó.
Esta se fue a la habitación y se pasó toda la noche.
Esta no durmió, esta no durmió.
No durmió, no durmió.
Esta no salió.
Hombre,
salieron,
se había pasado 3 años a Einstein preparando su experimento
de que vendía para el cole. Y Einstein disparar sabía disparar.
Dicen que esa noche, cuando salieron del Congreso y se dirigían a sus hoteles, o a su hotel, iban por el camino, Einstein iba subidito.
Sí, hay una foto.
Ahí contento, y Bohr iba blanco, iba diciéndole a la gente: esto no puede ser, tiene que estar equivocado, tiene que haber algún fallo. Y claro, se puso ahí a calentarse la cabeza.
Y la solución fue, que es maravillosa.
Fantástica.
Pues la solución, yo diría que es probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia de la física. Bohr se dio cuenta de lo siguiente: si quieres utilizar una balanza para medir el peso de esta, la masa, perdón, de esta caja, tienes que ponerla en un campo gravitatorio, ¿no? Es decir, tienes que ponerla en un sitio donde pese y yo pueda medir cuánto se desplaza, por ejemplo, una balanza. Por lo tanto, entra el campo gravitatorio en juego inevitablemente. Ahora, como nos ha enseñado la relatividad general de Einstein, los campos gravitatorios afectan a las formas de medir el tiempo. Un reloj que se encuentre más cerca o más lejos del centro de un campo gravitatorio va a funcionar a un ritmo diferente. Por lo tanto, aparece una conexión no prevista originalmente entre la medida de la masa que hago con mi balanza y la medida del tiempo que hago con mi reloj. Ya no son números totalmente independientes, sino que cuando mido uno, de una forma indirecta, influye en el otro. Y él pudo demostrar que la incertidumbre que aparecía en la medida de la masa estaba relacionada con la incertidumbre que aparecía en la medida del tiempo. De tal forma que se salvaba de nuevo el principio de incertidumbre.
Y se salvaba gracias a la relatividad general de Einstein. Esto es un...
¡Zasca!
No hemos podido evitar poner eso.
Perdonen los oyentes, pero es que me parece grandioso. ¿Qué más se puede decir?
Nada, es el momento, yo creo que cumbre, justo en la historia en el que Einstein reconoce que todavía no ha convencido del todo de la posición que defendía a Bohr, pero sí que asume que realmente el experimento ha sido descrito y explicado por esta contestación de Bohr. Abandona un poco este camino. Es verdad que en este congreso, después de 3 años de pensar ejemplos y que vayas con el orgullo de haber imaginado una situación, el ejemplo no es muy complicado, pero sí que tenía esta característica de mezclar energía y tiempo en lugar de posición y velocidad. Parecía que este nuevo enfoque, además lo que comentabais de que después de plantear el ejemplo Bohr, blanco y un poco apesadumbrado, sí que tenía ese tono un poco subido. Y cuando fracasa este tipo de planteamiento, lo que sí que va a hacer Einstein a partir de este ejemplo que discuten en este congreso es intentar otra vía para demostrar algunas contradicciones, al menos incompletudes de la teoría cuántica. Pero yo creo que este periodo que abarca del año 27 al 30, en estas sesiones que todos yo creo que pagaríamos por haber asistido, haber escuchado, haber visto en directo de algún modo, son una buena muestra de cómo una teoría que nace a principios de siglo con unos pequeños modelos y alguna capacidad predictiva, a lo largo de los años 20 acaba por asentar su formalismo en diferentes versiones, pero todas ellas equivalentes, y precisamente lo que se debatía aquí no es tanto la forma en la que enunciamos el principio de incertidumbre o las leyes físicas, cómo vamos a escribirlas, sino precisamente los máximos fundamentos. Creo que el título del congreso del año 1930 era Fundamentos de la teoría cuántica, una cosa así. Es decir, pasamos de electrones y fotones, que era el título del año 27, a... No,
esto va en serio.
Esto va, que viene Bohr y Einstein, esto aquí va de fundamentos de la teoría cuántica.
Eso es lo que acaba de comentar Vicente, creo que es un punto muy importante, porque es que ya no nos estamos jugando, como ha dicho él, el construir una mecánica cuántica. Los formalismos
ya estaba construida.
Ya está construida. Lo que nos estamos jugando con este debate es precisamente la consistencia interna de esa teoría. El que yo esté seguro que lo que estoy describiendo con esto, a pesar de que pueda ser muy antiintuitivo, a pesar de que pueda tener cosas muy raras, no hay incongruencias, no hay inconsistencias. Tiene una base sólida.
Claro, es que lo maravilloso de este caso es que la respuesta a esa, digamos, a esa posible incongruencia estuviera en algo que él había descubierto.
Eso igual le hizo que se sintiera un poquito mejor.
Yo
un
creo
poco
que
más
la
dulce.
La foto del día en el que uno va subido y el otro va al lado medio blanco, la del día siguiente no está la foto. Que la foto creo que era al revés, ¿no?
Se fue corriendo ahí.
Porque Bohr iría hinchado y el otro día, nada más Bohr.
Pero no te pienses que se fue corriendo, pero se fue corriendo para ahora veremos qué.
Sí, porque hay más. Aquí acaban, digamos, los grandes congresos en los cuales hubo este toma y daca constante entre estos dos genios intelectuales, pero en 1933, en mayo, publica Einstein junto a Rosen y Podolsky un artículo que todo el mundo conoce como EPR, con un subtítulo que decía: ¿puede considerarse completa la descripción de la realidad física que da la mecánica cuántica? Aquí ya habla de si es completa o no, ya no habla si es real o no, ¿no? Ya empieza a cambiar un poquito, ¿no? Como me decíamos.
Sí, esto de la inconsistencia lógica interna de la teoría, parece que de algún modo Bohr había salvado este ataque de Einstein durante los años en los que acudieron a los congresos. Uh-huh. Y como Einstein seguía defendiendo una causalidad, entender la naturaleza, la realidad, como conjuntos de causas y efectos, que decíamos casi al principio, ¿no? Que cualquier cosa que sucede, cualquier fenómeno físico, al final está relacionado con otros de manera causal, en el sentido de que una de las cosas precede a la otra, de que hay una cierta conexión. Digamos que no hay lugar para el azar, esa aleatoriedad que parece que era inevitable en la interpretación de Bohr de la teoría cuántica, o en la noción de, que no hemos comentado en detalle, de Max Born, esta idea de la probabilidad como algo esencial. Esto no le acababa de gustar. De modo que optó por tomar una ruta diferente en este artículo, imaginando también un experimento...
Vamos a otro experimento mental.
En el que su intención es la de mostrar que la teoría cuántica es una teoría incompleta, en el sentido de que hay alguna cosa que falta en el propio formalismo. No que el formalismo sea erróneo, sino que esta incapacidad de describir a la vez posición, velocidad, energía, tiempo, puede ser una incapacidad técnica a la hora de desarrollar y diseñar experimentos, pero que no es una incapacidad teórica, que sí que es posible.
No está por lo menos, no es intrínseca a la realidad, ¿no?
Que a la teoría le falta algo para que seamos capaces de analizar y describir trayectorias y velocidades de partículas.
¿Y en qué consiste este experimento mental de este artículo EPR?
Sí, la idea es mostrar, no sé si quizás aclarar primero dos conceptos para entender por qué plantea este experimento. Él defiende una posición que se denomina en filosofía normalmente un realismo local, en el sentido de que realismo y localidad son dos conceptos que él va a defender y otros autores después de él. Realismo en el sentido de que si hay alguna cosa que medimos y de la cual obtenemos un resultado, quiere decir que algo existe asociado a esa cosa. Si yo mido la posición de una partícula y me da 3,7 centímetros, es que realmente la partícula tiene esa posición. No es fruto de mi imaginación, ni de mi medición. Realmente era algo preexistente antes de que yo lo midiera.
O sea, que no depende de mi observación, por así decirlo.
Exacto. Yo lo observo y con ello soy capaz de captarlo, pero la existencia es independiente de que yo lo observe o no lo observe. Y luego la otra idea, que va a ser fundamental en este experimento, es la del principio de localidad, que es más importante si cabe por lo que vendrá luego con el paso de las décadas. Para él, y esto está muy apegado a sus teorías de la relatividad especial y general, cualquier cosa que suceda en un punto del espacio y el tiempo, aquí y ahora, se puede ver afectada causalmente por cosas que estén justo en contacto a esa cosa. No existen, elimina las acciones a distancia que, por ejemplo, tenía la teoría de Newton.
Correcto. O sea,
realmente no. Uh-huh. Estas cosas que ocurren en la teoría cuántica, al menos hay algún ejemplo en teorías clásicas anteriores. Para él, y la teoría de la relatividad especial lo muestra, solamente puede haber conexiones causales, interacciones entre cosas que estén en contacto en algún momento. Por eso las teorías tienen que ser teorías de campos, que se propaguen por el espacio, que lleguen de un lugar a otro.
Y a la velocidad de la luz.
Hay una limitación de a qué velocidad se pueden propagar estas interacciones, de modo que si algo ocurre aquí y ahora, no puede afectar
instantáneamente en otro sitio.
Instantáneamente en otro sitio. Por lo tanto, ante esta idea que él defiende a ultranza, lo que intenta mostrar es que la teoría cuántica, tal y como está formulada, es incompatible con estas ideas. Uh-huh. De modo que el experimento mental que plantea servirá para mostrar esta incompatibilidad. No tanto es una inconsistencia interna de la propia teoría que puede funcionar, uh-huh, sino que le falta algo para poder defender una suerte de realismo local, de que las cosas que mido existen y que además no existen
no
acciones a distancia.
Si me permitís un pequeño apunte, a este algo que está diciendo Vicente que le falta a la teoría cuántica para, por ejemplo, fijaros un ejemplo de no realismo. Un ejemplo de no realismo puede ser, por ejemplo, que si yo mido la posición no puedo medir el momento por la relación de incertidumbre. Entonces el momento no es un elemento de realidad. ¿Vale? Así como la posición, si yo la mido, la puedo determinar, por el principio de incertidumbre me pasa que no puedo determinar el momento, con lo cual tengo una posición que es un elemento de realidad y tengo una velocidad que es un elemento de no realidad. Y me pasa al revés, si mido la velocidad es un elemento de realidad y entonces se me ha ido
claro,
la
en
posición.
El momento que la realidad depende del observador, uno se puede preguntar que si no observo, ¿qué pasa?
Claro,
¿qué hay?
Entonces... este tipo de cosas que le faltan a la mecánica cuántica y que podrían arreglar de alguna manera que todas las cosas fueran elementos de realidad y no satisfacieran estas relaciones de incertidumbre es lo que se ha llamado en la literatura las variables ocultas, con ese famoso nombre de variables
vaya
ocultas.
Vaya nombrecito la habéis puesto.
Son, bueno, sí, es, sí, es sí, un sí, nombre no, muy, suena muy bien, coherente suena, porque sí, son sí. Variables que están presentes. O Einstein creía que estaban presentes en la teoría cuántica, pero que estaban ocultas ahí, que todavía no habíamos sido capaces
que existía
de incorporarlas al formalismo de la mecánica cuántica para arreglar ese problema de la no realidad de cosas que podemos no medir.
Explicarme en qué consistía este experimento de este artículo.
Sí, el experimento consistía básicamente, luego se ha reformulado también con otro tipo de sistemas, pero en idear un sistema, por ejemplo, de fotones que son emitidos en direcciones opuestas con una cierta correlación entre ellos. Imaginemos, en física clásica también podemos imaginar algo así, que yo tengo dos tipos de partículas de dos colores diferentes y las envío hacia lados muy opuestos, de modo que cuando alguien observa el color de esa partícula que ha llegado, por ejemplo, a una punta de la galaxia, uh-huh, para que esté separada especialmente lo suficiente para que sea incapaz
de que haya una conexión,
de enviar señales a una velocidad inferior a la de la luz. Observo el color de esa partícula, pues en un experimento clásico, que la partícula sea verde, por ejemplo, ya me muestra que la que aparece, la que esté en el otro lugar, será una partícula de color rojo, por ejemplo. Pero en un experimento clásico, esta idea de que la medición de una partícula de un cierto color ya me da información sobre lo que le pasa a la otra partícula, porque yo sé que las dos tienen colores diferentes, en la teoría cuántica tiene una peculiaridad, y es que este elemento de realidad, del que ahora también ponía ejemplos David, no lo puedo asignar antes de la medición. De modo...
Y que la medición influya en él, claro.
Que el sistema que yo creo es un sistema de dos fotones correlacionados, anticorrelacionados, que uno tiene el spin en una dirección y el otro en otra.
Más un medio y menos un medio.
Pero no tienen ninguno de los dos, a priori, la dirección de su spin definida. Entonces,
hasta que no lo mido.
Cuando llevo a cabo la medición, sí que en ese lugar, en ese momento, digamos que se suele decir que colapsa la función de onda asociada al sistema y adquiere, al menos en la interpretación que hará Bohr, en ese momento, precisamente por el acto de diseñar un experimento y observarla, adquiere un spin, una propiedad en un cierto sentido. De modo que si el estado del sistema consistía en dos partículas con una correlación exacta entre sus propiedades, pero sin ninguna de ellas definida a priori, y uno de ellos que está en la otra punta de la galaxia es medido por no sé quién y obtiene un resultado, instantáneamente, de forma automática, la partícula que no ha sido medida también adquirirá un valor concreto de esa magnitud. ¿Por qué? Pues porque la correlación ya existía previamente. Lo que no estaba definido era el valor de ninguna de esas dos cosas. En el caso de las bolitas de colores, si ninguna de las dos tiene un color definido y yo mido una, la observo y veo que es verde, automáticamente la otra, diríamos que adquiere el color rojo a una distancia que impide la conexión de señales, no la ha llamado por teléfono una a la otra, y por eso plantea Einstein en este artículo que esto es algo mágico. Es decir, si la teoría cuántica predice esto, si uno coge el formalismo y diseña este experimento mental, la predicción se sigue, y esto es tan sorprendente y choca tanto con el realismo local del que hablábamos antes, lo que muestra Einstein no es tanto que el mundo es muy raro, sino que la teoría cuántica está mal, que hay, o no que esté mal, sino que le falta alguna cosa a añadir para explicar, en el caso de las bolitas de colores, qué es lo que falta por añadir, pues que realmente sí que tienen un cierto color, aunque la teoría no puede asegurarnos. Antes David planteaba el ejemplo de posición y momento, ¿no? La teoría, como bien decía David, no puede decirnos, si sabemos cuál es la posición, no puede decirnos el momento. Pero lo que Einstein dice, bueno, es culpa de la teoría. Realmente
faltan, su momento, ¿no?
Faltan variables ocultas que sí puedan decirnos precisamente qué es lo que, cuánto vale el momento de la partícula.
Bohr en este caso estuvo trabajando 6 semanas para encontrar la respuesta, que por cierto el artículo de la respuesta era más largo que el artículo original. De hecho, creo que mandó parar a todo el instituto de lo que estaban haciendo para dedicarse exclusivamente a ese nuevo reto einsteiniano, podríamos decir, que realmente era complejo y complicado, y tardaron 6 semanas en encontrar cómo, poder explicar esto sin que se cayera de nuevo la teoría, ¿no?
De todas formas, aquí Bohr no encuentra realmente una... Así como sí que
sí,
los congresos de Solvay habían sido un 2-0 para Bohr,
sí.
En este caso, la solución que dan ellos es una solución un poco sacada de la manga, no acaba de convencer del todo, y de hecho este problema de la no localidad que ha comentado Vicent, se va a prolongar muchísimo. De hecho, hoy en día se sigue discutiendo, porque da lugar a una cosa que es lo que llamamos entrelazamiento cuántico, que es una cosa que hoy en día es algo que
está demostrada, ¿no?
Hay ciertos experimentos, vale.
Bueno, explica.
Vale, pero primero, para que nos hagamos una idea de por qué ocurre
seis
esto,
minutos,
de más que manera
cinco,
muy
seis.
Rápida, fijaros que a nivel clásico, las cosas cuando interaccionan, se produce una interacción y después cada una de ellas se va por su camino. Es decir, clásicamente no se correlacionan las cosas. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota contra otra pelota, van a experimentar un choque, vamos a suponer que sea elástico, y en ese choque van a interaccionar y van a intercambiar energía cinética. Y después, una pelota se irá para una parte y la otra pelota se irá para la otra.
Y conociendo cosas de una, puedo saber de la otra, ¿no?
No, al revés. Es decir, no me hace falta conocer eso como un todo. ¿vale? Cada partícula va a seguir
Estaba con la pelota.
No se correlacionan. Sin embargo, a nivel cuántico, las cosas sí que se correlacionan. Y al correlacionarse, cuando yo me las llevo a distancias de mucha separación, esa correlación persiste. De tal manera que...
Hay algo que las une, ese entrelazamiento, sí, ¿no? Hay algo.
De manera que si yo...
Forman parte del mismo sistema.
Mido una de las cosas que está correlacionada con la otra...
Afecta.
Automáticamente se va a afectar. Pero se va a afectar a distancias muy separadas, a distancias que no están conectadas por un rayo de luz.
O sea, a ver si lo he entendido. Esas dos partículas, cada una se va a un lado, cada una a una parte del universo. Yo mido algo sobre una. El hecho de medir y observar, hago que cambie alguna cosa de ellas. Y ese cambio afecta directamente a la otra.
Eso es.
Aunque estén en la otra parte del universo.
Y de forma instantánea.
Y eso en la mecánica clásica no ocurre. Porque
no, claro, es imposible la acción a distancia en la mecánica cuántica.
No, es que no tiene sentido, porque cada partícula se ha ido por su parte. Han interaccionado, han intercambiado algo y después, si te he visto, no me acuerdo.
¿Y cuál es la respuesta o cómo lo justifica Bohr?
En realidad...
Simplemente dice que es así.
Esto es así, efectivamente. Es decir, si queremos insistir en realismo y queremos insistir en localidad, pues nos hemos chocado contra un muro. La mecánica cuántica no está de acuerdo con las dos.
Sin rendija.
Y sin rendija en esta ocasión. Es decir... o bien cedemos en uno de los dos aspectos, o bien cedemos en el otro, o cedemos en los dos. Pero no podemos mantenerlos y al mismo tiempo crearnos la mecánica cuántica. Es imposible.
Claro, pero fijaros que estamos renunciando a un precio muy grande. Estamos renunciando a la pérdida de localidad, a algo tan intuitivo como que una partícula influye en su entorno más inmediato. Es una cosa que hay que pensar seriamente.
Desde el punto de vista filosófico tiene eso aquel.
Sí, de hecho, hay corrientes, yo creo que no tan científicas como otras, que optan por la otra rama del dilema. Asumir que lo que se pierde es el realismo. Es decir, para mantener la localidad, el precio a pagar es que aquello que observamos realmente lo creamos cuando...
Es subjetivo, cuando la realidad.
Tiene un punto de subjetividad. Yo creo que la interpretación más adecuada es poner en entredicho la localidad. Si el mundo es no local, pues bienvenido sea. De hecho, creo que no va a dar tiempo hoy de comentar muchas interpretaciones más.
Pero lo dejamos abierto para otro programa.
Pero con el paso de las décadas va a haber otras personas, David Bohm, por ejemplo, que no quería dejar de mencionarlo, que va a proponer una interpretación de la teoría cuántica exactamente en los términos en los que Einstein lo plantea. Esto lo hará ya en los años 50. Entonces
sí,
Einstein ya no va a contribuir a...
Todo esto nos vamos a quedar en el año 30 y pico. De aquí hasta ahora han pasado muchas cosas.
Pasan cosas. Eso para
lo
el próximo,
trataremos.
Un próximo programa lo hablaremos. Pero es cierto que esta idea de las variables ocultas que propone Einstein, Bohr intenta rebatir de alguna manera. El debate queda, no sé si en empate, pero por lo menos no queda zanjado por ninguna de las dos partes. Y de aquel debate hasta hoy, pues al menos en ámbitos no solo filosóficos, también en ámbitos puros de la física teórica, son cuestiones que todavía se debaten en términos de fundamentos de la teoría. No sé si daríamos un ganador en el debate, yo creo que podemos dejarlo
La ciencia.
En empate, que ganó la ciencia.
Mira, que hemos tenido una hora y media y nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh?
Sí. Tiempo relativo. Ay, qué tontería más grande. En fin, yo creo que de este debate, y creo que es lo importante y creo que podíamos terminar con esto, aparte de que haya ganador o no, que realmente creo que ganó la ciencia, yo creo que la importancia de Einstein, aunque en principio parece que no ganó esos dos debates importantes, fue fundamental para que geniales físicos como Bohr, Heisenberg y demás se exprimieran muchísimo más. Es como el equipo que se tiene que, o el ciclista que tiene que sacar todo lo que tiene de sí mismo porque el contrincante es tan bueno. Yo creo que fue necesario una figura como Einstein, tan inteligente y con esa aura que tenía por lo que había hecho, para que les planteara estas cuestiones tan serias y que hiciera exprimirse todavía más a estos genios, ¿no?
Sí, que la ciencia no consiste en la presentación de posiciones dogmáticas, sino precisamente el diálogo entre varias posiciones que proporcionan...
Pues ha sido un verdadero placer, nos tenemos que ir. David Ibáñez, muchísimas gracias. Avelino Vicente, gracias. Vicente Pico, gracias. Acabamos con una frase de C.P. Snow. Dijo una vez: nunca ha habido un debate intelectual más profundo, y es una lástima que, dada su naturaleza, no pueda ser de común conocimiento de la gente. Entre otras muchas cosas han dicho de este debate entre Bohr y Einstein. Nos vamos, adiós, hasta la semana que viene.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.